Al otro lado del teléfono está Álvaro de la Fuente Espejo, profesor de música en el Centro José María Pemán de Puente Genil, Córdoba. Él, además de ser un profesor de música, es un gran estudioso de nuestro gran arte y propone, a través de su nuevo proyecto Foforito, un genio de la música, la enseñanza del flamenco desde las edades tempranas de nuestros niños y desde los centros educativos. Escuchen.
Pobre y humilde, que llegó a convertirse en una de las personas más importantes del mundo. Un niño que cantando flamenco y viviendo todo tipo de aventuras, se convirtió en un genio de la música. Se llama Antonio Fernández Díaz, aunque le dicen Foforito. Nació el año 1932 en Puente Genil, un bello pueblo de la provincia de Córdoba, situado en el corazón de Andalucía.
Ay, que yo te la voy a reñir, te quitaré en la ventana, en cuanto que tú me ves venir.
Decía, el hecho de ser protagonista de esta historia franca me rompe el alma, porque es un orgullo, es un honor.
Buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué hay?
Encantada de tenerte aquí con nosotros de nuevo. Bueno, mira,
el placer es mío.
Me resulta muy familiar una frase que tienes creo que es tu blog, el blog de este nuevo proyecto. No se ama lo que no se conoce. Cuéntanos, creo que eso es lo que nos da pie un poco a tu proyecto,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, mira, esa es una cita del Principito, que además de estar en el blog, aparece en el libro al principio, y es totalmente de, como decimos, de cajón, ¿no? Es decir, algo totalmente lógico, ¿no? Es decir, tú no puedes llamar algo que si no lo conoces, ¿no? Entonces, lógicamente, desde siempre el flamenco se ha ido transmitiendo de los mayores a los chicos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que antes, por el sistema de vida que teníamos, etcétera, pues había más familiaridad, había más relación entre la gente, ¿no? En los patios de vecinos, hoy día ya, pues la vida moderna impide o hace más difícil esta interrelación, ¿no? Y esta transmisión natural, ¿no? Pero lo importante es que el niño escuche flamenco, o por lo menos acercarle la música, ¿no? Entonces está la idea del proyecto, ¿no? El proyecto es simplemente, además de una manera muy sencilla, de una manera muy muy natural, a través de un cuento y con, en fin, una manera interactiva, que el niño escuche flamenco, como escucha en primaria otras músicas, ¿no? ¿Por qué no vamos a ofrecerle la oportunidad de, ¿no? De lo mismo que yo como profesor de música, que llevo ya 25 años, sí, casi. Pues lo mismo que yo, los niños salen de sexto de primaria, si saben quién es Mozart, quién es Beethoven, quién es Louis Astro, pues que sepan también quién fue la niña de los peines, quién fue el Foforito, quién fue Antonio Chacón, ¿no? Esa es la idea, o Camarón,
¿no? Totalmente, es que de acuerdo. No solo los grandes artistas, sino los valores que implica nuestra cultura flamenca, ¿no?
Por supuesto, claro.
Explícanos.
Hombre,
un
claro,
poquito.
Es que, sí.
Dime.
No, hombre, es que El flamenco debemos ser conscientes, por lo menos en Andalucía, deberíamos ser conscientes en toda España, pero bueno, vamos a dejarlo en Andalucía, que todavía no somos conscientes, en mi opinión, que es el mayor tesoro artístico musical que tenemos, y surgió aquí. Por lo tanto, lo tenemos que fomentar, lo tenemos que divulgar y lo tenemos que dignificar, ¿no? Lo que se hizo con la UNESCO hace muchos años, eso está muy bien, pero eso no se puede quedar ahí, ¿no? Yo recuerdo, eso fue en el 2011, ya no recuerdo, bueno, que una de las condiciones que puso la UNESCO para ese reconocimiento tan famoso, Sí. Pues fue que el flamenco se diera a conocer en los centros educativos obligatorios. Uh-huh. Y algo que aparece ya en la normativa, aparece ya en el currículo escolar, pero en la práctica no ocurre. O si ocurre, de una manera muy minoritaria, gracias a la iniciativa altruista de determinados maestros y profesores, profesoras y maestras, ¿no? Uh-huh. En el caso mío, pero no está sistematizado, ¿no? No, los niños siguen saliendo los chavales salen con 16 años del sistema educativo obligatorio y no han escuchado una soleada o no han escuchado una alegría y no saben quién es Camarón, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Así es. Y eso... A mí me gustaría, Álvaro, que nos explicaras un poco la estructura que tiene tu libro, el libro dedicado, como hemos dicho al principio, al maestro Foforito. Sí.
Pues mira, es un cuento, además, es que la vida de Foforito, ¿por qué es un cuento? Primero porque los niños, pues la mejor manera que tienen de transmitir el conocimiento es a través de los cuentos, a ellos les encanta. Todos uh-huh. tenemos, no sé, tú tienes hijos, me parece, ¿no?
Tengo dos peques.
Pues tú sabes que a los niños, los míos ya son un poquito más grandes, uno tiene 13, otro tiene 16, pero cuando era más chiquito yo lo acostaba leyendo un cuento, ¿no? Y le encanta. Uh-huh. Y en el colegio, por ejemplo, yo como no solamente doy música, doy lengua y otras asignaturas, pues a través del cuento es como ellos se embelezan y como ellos se quedan, ¿no? En la manera de llegar. Por lo tanto... Pues yo digo, bueno, pues voy a hacer un cuento en este caso de Foforito. Y es que la vida de Foforito es un cuento en sí. Es decir, todo lo que viene en el cuento, en el libro, es verdad. Desde la primera página hasta la última, porque Foforito nació en una época muy complicada, en el año 32, en plena preguerra, luego tuvo la guerra, la posguerra, absolutamente pobre. Foforito nació en una casa de vecinos, y con muchos hermanos, él tenía que ir a dormir, había veces que se tenía que ir a dormir a la calle porque no cabían en la casa para dormir, eran muchos cuando iban creciendo, tú fíjate. En fin, entonces le pasó una serie de aventuras hasta llegar a convertirse en una gran estrella de la música, como yo le digo, uh-huh. que es el último capítulo. Pues pasó una serie de historias que los niños, cuando lo leen o cuando lo escuchan, se quedan embelesados, se quedan, dicen, ¿cómo es posible, no? Entonces, por un lado, el niño aprende la vida de Foforito, pero... Lógicamente, hoy día, con todos los medios que tenemos, pues hay que dar un paso más. Entonces, es un cuento interactivo. Es decir, tiene 5 capítulos. Por ejemplo, ¿no? Nos centramos en el primer capítulo, que se centra en lo que es la más tierna infancia del maestro. Y cuando termina el capítulo, pues aparece un código QR en el que el niño, en este caso, aprende, escucha un cante de Foforito. Pero antes de escuchar el cante, aparece un audio que yo lo he montado, hecho por mí, yo lo he editado, en el que el niño aprende y se familiariza con el compás, de una manera muy sencilla. Entonces, una vez que el niño se familiariza con el compás,
sí.
pues aparece ya el cante de Foforito, y sobre ese cante aparece también, estoy yo marcando el compás.
De hecho, tanto, Álvaro, una forma de tengo sí. un pequeño ejemplo que a mí me encantaría que los oyentes sí. lo pudieran escuchar. Si te parece, vamos a ejemplificar
sí.
eso que nos acabas de decir y continuamos.
Sí,
¿vale?
Sí, sí. Vale, muy bien.
Bien, nos encontramos en el segundo capítulo, en el que vamos a aprender el compás de las alegrías de Cádiz, que es diferente al compás del capítulo primero del Zángano de Puente Genil. En este caso, fijaos bien. Vamos a contar números, concretamente del 1 al 12. Pero ojo, cuando lleguemos al 10, no seguimos con 11 y 12, sino que hacemos 1 y 2. Y luego regresamos otra vez al 1. Uy, 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 me parece que no me habéis entendido bien. Bueno, tranquilo y vayamos por partes. Lo hago yo primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Os habréis dado cuenta? Llegado al 10.
Bueno, aquí tenemos un, sí. un maravilloso ejemplo, Álvaro, de aquello que nos estabas comentando, ¿no?
Claro, es una manera de hacer. En cada uno de los capítulos.
Es una manera de interiorizar, sí. digámoslo, de interiorizar lo que es el pulso, o sea, porque el flamenco...
Claro, el ritmo, el compás.
Exacto,
claro.
Además, es el corazón.
Sí. Claro, el niño, por mi experiencia profesional, como mejor se acerca a la música es a través del compás, del ritmo, eso está claro. Además, y mientras más chiquitos, más mejor, porque son esponjas, los niños son esponjas en general, ¿no? Entonces, claro, antes de ponerle una alegría de fosforito, digo, pues no, pues le vamos a enseñar el compás. Y una vez que lo tiene más o menos interiorizado, pues ya le pongo la alegría de fosforito. Claro. Y eso pasa en todos los capítulos.
En todos los capítulos.
Encanta. Además, este es una herramienta que no hace falta que el maestro de música, por ejemplo, sepa el compás, porque está estructurado de una manera, y yo lo hago en las clases, yo pongo el audio y yo me voy al final de la clase y yo no hago nada. Y los niños poco a poco van asimilando y ellos lo van haciendo todo. Por lo tanto, también es una herramienta en la que muchas veces tenemos se dice, no, es que hay que, los maestros, o algunos maestros se quejan, ¿no? No se quejan, dicen, no, ¿yo cómo voy a mostrar el flamenco a los niños si yo no sé, o si a mí, si yo no lo entiendo, yo no soy aficionado? No pasa nada, es decir, yo no soy aficionado a la ópera o a la música clásica, pero mis niños escuchan a Mozart también, ¿no? Uh-huh. De una manera, pues, ¿qué pasa? Pues hay que idear estrategias para ello, ¿no? Por tanto, esto se pretende, ¿no? Es una herramienta que sea utilizada también, no solamente en los niños, no en sus casas, con las familias, sino en los colegios, ¿no? Y de hecho, bueno, en los sitios donde lo han adquirido, me cuentan los maestros que estamos contentos.
Están contentos. Bueno, y volviendo un poco al reconocimiento de este libro, creo que ha sido elegido por el propio Fosforito, ¿no?, como parte de su legado para entregarlo en la caja de las letras del Instituto Cervantes de Madrid.
Sí, sí.
Y además, que también me lo comentaste en primicia, se va a presentar en la próxima Bienal de Sevilla en el mes de septiembre, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, concretamente el jueves 19 de septiembre estaremos ahí en Sevilla, en la Bienal, porque me llamó en el mes de junio, me llamó su director, uh-huh, Luis Barra, y me lo dijo, y yo, pues claro, yo encantado, ¿no? Y estaremos allí presentándolo. Y lo de la cara de la letra, pues la verdad que fue un puntazo, ¿no? Hablando coloquialmente, ¿no? Sí. Porque yo estaba, bueno, yo no me lo creía cuando me lo dieron. Además, me lo dijo un amigo a través de Fosforito, y luego ya me lo dijo él. Y yo pensaba que estaba de broma. Pues sí, la verdad es que esto de la caja de las letras del Instituto Cervantes, la verdad es que el hecho de que reconozca un flamenco ya es un paso muy importante, ¿no? Yo me alegré mucho, sobre todo por el flamenco, ¿no? Porque bueno, que en ese sitio donde están grandísimos escritores, científicos, gente muy importante de la cultura hispana, uh-huh, pues que se reconozca por primera vez a un flamenco, pues eso es un espaldarazo muy importante. Y luego, bueno, que Fosforito haya decidido, pues que ese libro, ¿no?, que se abrirá la caja dentro de 100 años, ¿no?, esté ahí, pues para mí, ¿no?, evidentemente, sí.
Generalizando un poco, Álvaro, ¿crees que vamos por buen camino implantando la enseñanza del flamenco desde los centros educativos para crear conciencia y valorar de esta gran seña de identidad, ¿no?
No, por buen camino no vamos.
No vamos
a nivel institucional
camino.
No vamos.
Ah, vale.
No, porque, vamos a ver, esto está, mira, de la enseñanza del flamenco en los colegios se lleva hablando desde hace casi 40 años, que empezó Calixto Sánchez, que era maestro de escuela. Entonces, y todos los años se habla, ahora en el mes de noviembre, ya lo verás ahora, bueno, que el día del flamenco es el día 16 de noviembre, y empiezan, pues, las autoridades políticas, aquí en Andalucía, que es el flamenco que enseñarlo, pero una vez que pasa ese día se olvida. Viene la ley, pero no está sistematizado en la práctica, es decir, no se exige como contenido, ¿no? Entonces esto queda, como he dicho antes, a la voluntad altruista del maestro que quiera hacerlo, ¿no?
Claro.
Está todo, hay también herramientas, hay un libro de texto, que también participó el fallecido Manuel Herrera, que fue director de la Bienal y Propocalisto, que es el que utilizo yo como base, está muy bien, que se llama Del flamenco a todas las músicas, pero solamente hay un libro de texto, de todos los que hay, que trabaja el flamenco de manera integral, ¿no? Y yo sé que está muy poco implantado, porque ya te digo, todavía el flamenco tiene ese halo, ¿no?, de música inaccesible, de música de unos pocos, de música que no se puede llegar a entender, si no ha nacido en un sitio, sino incluso cuestiones ya de etnia y demás. Y no, el flamenco es una música más que a los niños les gusta, a los niños les gusta. Entonces la idea es, ojo, que quede claro que aquí no se trata de enseñar a cantar en primaria, porque yo en primaria yo no enseño a los niños a tocar el piano ni a tocar la guitarra, ¿no?, sino de mostrarle el fenómeno musical en toda su amplitud.
Claro, entonces, que forma parte de nuestra cultura y de nuestros
valores. Claro, y entonces no tiene sentido que el flamenco todavía, aquí en en España y en Andalucía, pues no se ofrezca también como una música más. Eso es lo que se trata. Y acercárselo, porque como el dicho que me ha dicho antes, ¿no? Para la redundancia, no se conoce, o sea, no se ama lo que no se conoce. Entonces luego ya el niño ya, pues por lo menos, que lo conozca, que vea algo cuando salga, que tenga 16, 17, 18 años, vea que es algo que es nuestro, que es un valor cultural, y luego ya estará en él. Y en su experiencia vital es si se aficiona, ¿no? Eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero pues, por lo menos que lo conozca y que lo vea como una música totalmente accesible para la hora de aficionado, a la hora... Y luego ya, bueno, que tenga condiciones y le guste y quiera ser artista, pues hala para adelante.
Estupendo, ¿verdad? Ya claro, por último...
Eso sería lo idóneo.
Álvaro, a mí me gustaría, porque en este libro, como bien hemos dicho, el protagonista es Foforito, el gran maestro... Y mi pregunta final, y yo creo que muchos oyentes también se lo estarán preguntando.
Sí, mira, Coral, un momentito.
Sí, sí, dime.
Te permito un inciso. Tiene una ilustración preciosa, sí, que son de Suberral, que es un dibujante que tenemos aquí en Puente Nica, que es un artistazo.
Sí.
Y bueno, y también el libro me lo acaba de... Se ha adquirido con los derechos de distribución durante 2 años, Expo Flamenco. Uh-huh. Que quizá ahora mismo es la empresa de divulgación más importante que hay, sí, en todo el mundo, y bueno, y lo va a traducir al inglés,
sí.
lo van a mandar por todo el mundo, lo quieren dar a conocer por todo el mundo, ¿no? A través de una campaña importante, pues, de promoción y demás.
Gran,
¿no?,
iniciativa, claro.
Venga, dime, que sí.
Bueno, yo soy de la opinión de que el flamenco no es fronterizo, quiero decir, es sin frontera.
Incluso, una música universal, claro.
Incluso yo creo que a veces las propias personas de fuera del país o de fuera de la propia comunidad autónoma conocen a veces más que nosotros mismos. Es curioso, ¿eh? Nadie es profeta en su tierra. No, no. Se debe decir.
Yo te puedo asegurar, por la experiencia que tengo con los artistas, que el flamenco está más y mejor valorado en el extranjero que aquí.
Seguro que sí.
Es decir, cualquier artista va a un país sudamericano, a un país europeo, a un teatro y llena el teatro. En 2 o 3 veces seguidas, cualquier. Aquí en España eso lo hace Poveda y ya está. Eso aquí es impensable, ¿no? Y porque, bueno, Poveda, pues, un artistazo y mezcla también otros géneros musicales, la copla, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero está más valorado, porque todavía hay muchos clichés con el flamenco aquí en España. Y entonces una de las formas de evitar esos clichés es ofrecérselo a los niños desde chiquitos, que vean que hay una música más, que está ahí, que pueden disfrutarla, claro.
Claro. Álvaro, te comentaba, por ir cerrando, para dar ya,
sí,
lugar a nuestra próxima sección.
Dime.
Te has enfocado, en este caso, en el artista Foforito, ¿no? Un gran maestro del cante.
Sí.
Mi pregunta es, ¿te vas a atrever con otros artistas? ¿Vamos a ver proyectos con otros,
sí,
artistas más?
Sí. Mira, Foforito primero porque es de Puente Genil. Y luego porque es uno de los más grandes cantadores de la quinta llave de oro del cante, ¿no? Junto con Camarón, Antonio Merena, etcétera. Entonces mi idea, lógicamente, es, una vez que pase este año, que lo voy a estar promocionándolo, y de hecho ya estoy untándole el diente un poquito, es continuar, ¿no? Incluso hacer una, a través de Expo Flamenco, que me lo ha ofrecido, pues hacer una serie de grandes cantadores clásicos, ¿no? Para hacérselo a los niños, bueno, y a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que el siguiente fuese con la Niña de los Peines, ¿no?
Uh-huh.
La mejor cantadora de toda la historia, además que también tiene una vida apasionante. Ella nació también con una dificultad tremenda en aquella época, que era muy machista, la mujer estaba infravalorada, y ella, pues, ella tuvo que, tuvo que afrontar muchísimos problemas y se convirtió también en una gran estrella del flamenco y de la música, ¿no? Además que su obra está ahí, su obra es impresionante, claro. Y bueno, y si tengo más tiempo y si la cosa va bien, pues continúa para adelante, claro, con otro.
Acuérdate de Morón en algún momento,
también,
Álvaro.
Sí, hombre, claro. Ahí tenéis una gran saga de cantadores y de artistas. Claro.
Aquí guitarristas y tocadores y bailadores. Aquí tenemos de todo, Álvaro.
De todo, sí, señor.
Bueno, pues sí. Álvaro de la Fuente Espejo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección. Y bueno, esperamos ver, de verdad es que lo deseo, ver ese proyecto tuyo, ese libro por todas las librerías y que tenga una gran difusión para que realmente pueda cumplir su objetivo, ¿no? Que no es más que hacerle conocer a nuestros pequeños la gran fuente de riqueza cultural que tenemos en nuestra Andalucía. Muchas gracias por todo, Álvaro.
Nada, a vosotros. Vale.